Hagamos una lectura, hermanos, en Proverbios 29, del 14 al 19. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, también aumenta el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. Amén.
Es una gran bendición continuar con esta serie de sermones acerca de la familia sabia. No sé si tú sabías, pero en el mes de mayo se acostumbra a hablar de este tema de la familia en el orden de los temas que se presentan en el calendario litúrgico de la iglesia. Mayo, también nosotros aprovechamos para hablar acerca de la familia. Hoy, como segundo domingo, continuamos con este tema. Quiero compartirte que allí en el año 1315 a 1317 se tiene el registro de una gran hambruna que azotó en Europa. Ese periodo conocido como la Edad Media, parte de la Edad Media. Hubo una hambruna muy grande, ocasionada porque los cultivos de algunos de los cereales, de los alimentos que eran primera necesidad o que más consumía la población, se echaron a perder, vamos a llamarlo de esa manera, porque se inundaron por un exceso de lluvias y se pudrieron las plantas, no hubo cosechas, y se agregó a esto que las familias en ese tiempo no tenían esta información y costumbre de planificar familia y tenían grandes en números de hijos. Estamos hablando de sobre 5 hijos, 8 hijos, 12 hijos. Y la situación es que se registró que muchas familias murieron porque los alimentos, además de escasear, se vendían a precios muy elevados. Las familias que lograban sobrevivir se enfrentaban a un dilema. El dilema era cómo hacer para sobrevivir, cómo hacer para que vivan los hijos, vivan los papás también. ¿Cómo hacer para que el alimento rindiera y fuera suficiente para todos? La situación era muy difícil en esta época. Tiempo más tarde, en el siglo XVIII, dos personas, los hermanos Grimm, seguramente los conoces, ellos registraron un cuento que está fechado precisamente en esta época y muchos de nosotros lo conocemos. Hansel y Gretel. ¿Lo has escuchado? Bueno, Hansel y Gretel se data precisamente en esta época. ¿Y qué es lo que recuerdas de Hansel y Gretel, del cuento? ¿Qué viene a tu memoria cuando escuchas Hansel y Gretel? La casita de azúcar. Querías comer un pedazo. ¿Cuál arrancarías, no? Yo creo que recordamos esa escena tan dramática, ¿verdad? De un papá con la madrastra llevando a dos niños pequeños al bosque con una barra de pan y dejándolos en lo más profundo del bosque, regresar a casa y el papá confiando que los hijos pudieran sobrevivir con esa barra de pan. Tú ya conoces la historia. La historia de Hansel y Gretel se escribió para que la gente recordara el drama que vivió la población en esa época por la hambruna. Pero nosotros nos quedamos muchos con esta escena. ¿Cómo es posible que un padre y una madrastra se atrevan a hacerle algo así a los niños, no? ¿Cómo pueden solucionar sus problemas familiares tratando así a sus hijos? La verdad es que no importa en qué época lo veas, es una situación muy dramática y no creo que tú disciplines a tus hijos llevándolos al periférico, ¿verdad? Ya que te hayan cansado, colmado de la paciencia y los bajas allá en el periférico a las 12 del día. Y le dices, piensa en lo que hiciste, ¿no? Mientras regresas a la casa caminando. Por supuesto que no, ni saldrías, hay mucho calor esa hora. Y por supuesto que no se puede hacer algo como eso. Serías también delatado por las autoridades. y sería sancionado muy grandemente. Lo cierto es que la crianza de los hijos no es una labor sencilla. Lidiar con ese dilema en esta época, en la Edad Media, de cómo enfrentar esos problemas familiares con los hijos, también se presenta actualmente. ¿Cómo lidiar con la crianza de los hijos? El desafío es todos los días. Todos aquellos que son padres, seguramente si hoy hiciéramos preguntas a cada padre representado acá, si solamente hay uno de ellos o los dos, y les preguntáramos a cada uno que mencione un desafío en la crianza de sus hijos, estoy casi seguro que no podríamos hasta no repetir ninguna de las experiencias. Porque la realidad es que la crianza de los hijos es una labor muy desafiante. Es una labor de todos los días y no es lo mismo si solamente tienes un hijo, si tienes dos, si tienes tres. Cada uno también va a desafiar algo diferente porque son distintos los dos. ¿Verdad? ¿Es cierto esto? Sí. Aunque la realidad es que cuando nosotros pensamos en historias que nos ayudan a pensar y a definir cómo son las familias y los dilemas o situaciones que enfrentan actualmente. No pensamos en cuentos como Hansel y Gretel del siglo, de la Edad Media, del siglo XIV y luego en el siglo XVIII. Para nosotros tenemos otros referentes, un poco más contemporáneos, que nos hacen pensar cómo enfrentan las familias actualmente los dilemas que viven cada día. Por ejemplo, si tú miraras, cuando tú ves la fotografía de esta familia que va a aparecer en pantalla, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Así lo sabes. La familia de Malcolm, ¿no? Pero cuando ves esta imagen, ¿quién viene a tu mente? Los que destacan, sin duda se llaman Malcolm el de en medio. Pero estoy seguro que las personas que te roban la atención son los papás, ¿verdad? Y particularmente, la mamá. ¿Cómo se llama? Ahí sí lo saben, fuerte. Ve muy bien. De nueva cuenta se me olvidó. Acá lo tenía apuntado. ¿Cómo que lo dijiste? Ahora, ¿qué piensas si ves la siguiente imagen? ¿Qué viene a tu mente? ¿En quién piensas cuando ves esa imagen? ¿Qué ideas de familia vienen a tu mente? Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Yo creo que igual piensas en los papás, ¿verdad? ¿Y en quién más piensas? ¿En quién? En la mamá, ¿no? Esos dramas matrimoniales y la manera en la que se relacionan con sus hijos. Tal vez algo un poquito no de nuestra cultura como esto, como la siguiente imagen, la siguiente familia, ¿la conoces? ¿Sí la conoces? Familia moderna. Ellos fueron uno de los que estuvieron, no sé si aún siguen presentándose, pero de los que promovieron las familias pues posmodernas, las familias en alternativas o las nuevas estructuras de familias contemporáneas. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas familias? Algo que tienen en común es que todas ellas están proponiendo un cambio en el modelo familiar, un cambio en el modelo tradicional. Y se cuestionan por qué las familias tienen que ser como estamos acostumbrados a verlas. ¿Por qué tienen que haber los roles que ya se dijeron que tienen que ser así? Mamá, papá, hijos, ¿no pueden ser diferentes? ¿Por qué la autoridad siempre tiene que estar con el papá? ¿Por qué no puede la autoridad estar asignada a la mamá? ¿Por qué? Y se siguen haciendo cuestionamientos. Estos programas, ciertamente ninguno tal vez dice, oh, yo me identifico con los peluches, ¿no? Pues no. Pero es un reflejo de la cultura y es un reflejo también de los valores que se promueven en nuestro entorno, de lo que es una familia y cuál es el propósito de una familia. Una pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros, que pertenecemos todos a una familia, ¿cuál es la base o el fundamento sobre el cual nosotros cada día vivimos en nuestra familia? ¿Es un fundamento bíblico? ¿O es un fundamento o en nuestras prácticas la tomamos de alguna otra creencia diferente a lo que es la Biblia? Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, Y durante este mes que estamos estudiando lo que es una familia sabia, nos acerquemos al libro de Proverbios que estamos estudiando para aprender cómo es una familia sabia. Vimos la semana pasada lo que es una familia sabia, pusimos en contexto el libro de Proverbios, y este domingo vamos a aprender y vamos a estudiar acerca de lo que son los padres sabios. ¿Qué dice la escritura en Proverbios acerca de padres sabios? Vamos a hacer un poco de zoom a la familia y vamos a atender a los padres. No te desconectes. Puedes pensar, bueno, no es para mí. Yo ya no soy papá, ya no soy mamá. Mis hijos ya se casaron. O puedes pensar, bueno, en mi caso, pues yo no tengo hijos. No es para mí la enseñanza. Pero no es así. Te invito a que no te desconectes porque tú eres parte de una familia también. Y seguramente eres hijo y también eres llamado a honrar a tus padres. O también eres tío y eres llamado también a ayudar en tu familia a cómo relacionarte también o cómo ayudar a tus hermanos a la crianza de tus hijos o cómo participar. Tal vez el sermón de hoy te puede dar luz un poco acerca de esto. Por eso esa tarde vamos a aprender que la sabiduría bíblica te capacita para cumplir fielmente la responsabilidad de instruir a tus hijos en el temor de Dios. Y vamos a aprender en Proverbios tres maneras cómo puedes ser capacitado por la sabiduría bíblica para cumplir tu rol como padre o tu rol como madre. Vamos a ver estas tres maneras cómo soy capacitado por la sabiduría de Dios. Tengo que mencionar algo. En el 2016 asistimos a una conferencia sinódica que organizó el sínodo sínodo al cual pertenecemos, y presentaron unas conferencias el pastor Raimundo Villanueva Mendiola acerca de la familia. Fue uno de los temas. Los apuntes que tomé en estas conferencias me sirvieron también para elaborar el sermón de hoy. Así que como eso se graba, pues es importante decirlo. ¿Qué tal que luego el pastor ahí nos cobra los derechos, verdad? No, hay que reconocer, por supuesto, de dónde estamos tomando esa enseñanza, pero principalmente de Proverbios. Esa es nuestra base. Vamos a conocer entonces cuáles son esas tres maneras en las que tú como padre puedes criar a tus hijos fielmente. Y vamos a ver la primera. Es la siguiente. La sabiduría bíblica te capacita con amor para amar a tus hijos incondicionalmente. El libro de Proverbios da por sentado que la familia es una institución que nació en la mente de Dios. No es un invento humano. La familia está integrada por un padre, una madre, un hijo o los hijos. Padre, varón, por supuesto, madre, mujer. Ahorita hasta parece que sobra decirlo, pero ese es el modelo bíblico. Ahora, un esposo y una esposa son un matrimonio, no son una familia. Una familia es cuando ya tienen un hijo. Puedes tener una familia y seguir siendo matrimonio. De hecho, cuando tienes familia, aún sigue siendo matrimonio. Tener familia no nulifica tu matrimonio. Cumples como esposo y como esposa, pero también como padre y madre. Tienes dos roles. Si tus hijos se casan y salen de casa, ya tú ya no tienes una familia como tal en casa, pero sigues teniendo tus responsabilidades como esposo o esposa. Eres un matrimonio. Eso es importante decirlo para entender lo que la Biblia enseña acerca de lo que es una familia. Si aún tienes la responsabilidad como padre en casa, pues tienes que escuchar esto y aplicarlo también como padre. Si no, como esposo y esposa, si tus hijos han salido de casa, también tiene responsabilidad, pero ya no directa como autoridad hacia ellos, si ellos ya están casados. Aún eres esposo y eres esposa. Y esto lo aclara Génesis 1 y 2. Era importante mencionar esto, lo que la Biblia dice acerca de una familia. Pero lo que la Biblia, lo que Proverbios da por sentado también, que Génesis 1 y 2 afirma, es que en la familia son los padres los que primordialmente tienen la responsabilidad de criar a los hijos. Y Proverbios, cuando comienza a enunciar su enseñanza desde el capítulo 1, da por sentado que los padres están enseñando a sus hijos. Y en el capítulo 4 leemos a este padre enseñando a su hijo motivado por el amor. Escúchalo. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispóngase a adquirir entendimiento. Yo les brindo buenas enseñanzas, así como no abandonen mi instrucción. Yo también fui hijo de mi padre. Era el niño consentido de mi madre. Mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones. Adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema y te obsequiará una bella corona. Salomón, el autor de este libro, particularmente de sus primeros proverbios, él reflexiona y le está enseñando a su hijo y le está recordando que él también fue hijo. Es más, Salomón dice: fui el consentido de mi mamá. Diríamos en Yucatán, es el shtup, ¿no? Es el consentido. Shtup es el último. Y aquí Salomón está diciendo que sus padres expresaron su amor hacia él en su educación, al impartirle sabiduría. Si tú puedes ver lo que aquí está diciendo Salomón, su padre quería lo mejor para él. Le revela las enseñanzas reales, las enseñanzas, los secretos del rey. Le dice lo que es más importante en la vida. ¿Puedes verlo? Primero es la sabiduría. Además, también Salomón recuerda que su papá le quiere evitar transitar por el camino más difícil. El camino más difícil muchas veces es el camino más corto. El camino más fácil es el camino más corto. El camino más difícil a veces es el camino más largo. Y necesitamos la ayuda de la experiencia de aquellas personas que han pasado por ese camino. Y es importante escucharlo. Es sabio oír esa experiencia. Por eso Salomón dice que su padre le está hablando acerca de lo que él ha vivido y quiere que su hijo conozca y sepa, para que pueda crecer en sabiduría. Pero también Salomón está recordando acá que si él obedece y le hace caso a su padre, va a obtener beneficios, bendiciones por esa obediencia. ¿Por qué? Porque su papá quiere lo mejor para su hijo. Trabaja y se esfuerza para que su hijo tenga lo mejor. ¿No es eso acaso lo que hacen los padres? ¿Para que tenga éxito? Esas son las palabras que aquí al final dicen. Fíjate, le dice su padre a Salomón: estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Es decir, todos van a ver que tú eres una persona valiosa. Te obsequiará una bella corona. ¿No acaso este padre quiere algo bueno para sus hijos? Por supuesto. Pero ¿cómo responden los hijos? ¿Cómo responden a esto? Ya cambiaron las caras, Dan, es verdad. La realidad, hermanos, es que ni siquiera tenemos que compartir la experiencia. Primero vengamos a la palabra. Y lo que Salomón dice es que también los hijos no siempre van a responder a las expectativas que los padres tienen para ellos. Por eso Salomón dice, cuando su padre le instruye lo que tiene que hacer, dice: los hijos no van a responder a la educación amorosa de sus padres. Los hijos pueden abandonar esa educación. Los hijos pueden no escuchar esos consejos paternales. Los hijos van a llegar a cierta edad donde van a decir: esa es tu experiencia, tú así viviste, yo tengo mi propia experiencia, quiero mi propia experiencia. A ti te funcionó, pero a mí me va a funcionar diferente. No me hagas un clon tuyo. Tú tuviste tu vida, deja que yo tenga la mía. ¿De dónde saca esto Salomón? ¿De dónde vemos esto? Por los énfasis que hace Salomón. Abrázala, no la abandones, que sea lo primero en tu vida. ¿Y por qué advierte esto Salomón? Porque nosotros también podemos responder no haciendo caso a toda esa enseñanza. Entonces, ¿cómo responden los padres a esto? Un desafío que tenemos no solamente es mirar en nuestro corazón el motivo por el cual se está amando a esta persona. Y los padres tienen este desafío. Amar a sus hijos de manera incondicional es no condicionar su amor. Cuando tus hijos están más pequeños, seguramente has escuchado de alguien, no sé si en algún momento tú tuviste esa experiencia. Tus hijos son pequeños y puedes decirle, tus papás se van a poner contentos si tú haces eso. Mamá va a estar feliz si tú comes tu comida. Tus papás van a estar muy contentos contigo si obedeces. Cuando están más grandes tus hijos, ya no funciona eso. Lo que funciona es, lo tienes que hacer porque soy tu papá y te callas. Punto. Porque soy tu padre, obedeces. Es todo. La situación, hermanos, es que el amor incondicional se entrega no pidiendo a cambio una respuesta por el amor que se va a entregar. No funciona así. Ese no es el amor. Cuando tú amas condicionando tu amor, tú estás mostrando un amor que no es el bíblico. Cuando tú equiparas el amor tuyo con el amor del Padre, tú puedes estar poniendo una enseñanza al Hijo de decir que tú puedes ganar el corazón del Padre a través de lo que tú vas a hacer, del esfuerzo que vas a lograr. Y a Dios jamás puedes acercarte de esa manera. No puedes acercarte al Padre Celestial ganándote su amor. El libro de Proverbios, por eso, nos presenta un padre que instruye a su hijo con un amor incondicional, es decir, sabiendo que tu hijo no va a cubrir las expectativas, que tu hijo en su inmadurez va a fallar, que tu hijo en su inmadurez no va a cumplir lo que dijo que iba a hacer, y que tú con todo el amor lo estuviste haciendo o instruyendo. El proverbio dice que él aún así enseñaba, repetía, entregaba, amaba a su hijo. Y esto es precisamente no porque un esfuerzo humano nuestro lo logre, sino porque Cristo es la muestra de ese amor que Dios ha entregado. Romanos 5 dice eso: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es el amor perfecto. Y tú amas a tus hijos. Y delante de Dios y en el temor de Dios, seguro puedes decirlo: yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Pero aquí hay un desafío a que tú puedas amar con este amor perfecto con el que fuiste amado. Cuando eras incapaz de responder al amor, en responder con un amor genuino, Él se acercó y nos amó de una manera que nunca jamás podremos hacerlo. Cuando solo buscamos a Dios por lo que recibimos de Él, si esa es nuestra experiencia, hermanos, a lo mejor esa pudiera replicarse en la manera en la que amamos o la que amas a tus hijos. La invitación aquí, hermano, y son buenas noticias. El amor con el que tú puedes amar a tu hijo lo ofrece la sabiduría que es Cristo Jesús. Él es la sabiduría y Él se acercó para amarte cuando tú no lo podías hacer. Cuando tú eras incapaz de hacerlo y estabas muerto en tus pecados, Él vino y te amó y te rescató de pura gracia. No significa que vas a pasar por alto cualquier ofensa o pecado, te vamos a avanzar un poco más. Pero el primer punto es mirar en tu corazón, lo que está motivando tu corazón para amar a tu hijo, que sea un amor movido por el amor que recibiste de gracia de Dios. La sabiduría bíblica, hermanos, te capacita para cumplir fielmente esta responsabilidad de instruir a tus hijos en el temor de Dios. Una segunda manera de cómo la sabiduría de Dios nos capacita para instruir a nuestros hijos. La sabiduría bíblica te capacita para equiparlos. Te capacita para equiparlos. Hay una fe de ratas, no es sabiduría con sabiduría. Sabiduría para equiparlos, para equipar a tus hijos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en la crianza de los hijos, en la familia, es una oportunidad para que tú puedas mostrarle a tus hijos que la familia también es parte del reino de Dios. Dios también gobierna en tu hogar. Dios también es el rey en tu familia. Y Proverbios nos menciona que la sabiduría se acerca a las personas, y en el capítulo 8 se personifica en una mujer. Se personifica en una mujer que está invitando a las personas, a los jóvenes, a estrechar una relación, una amistad con la sabiduría. Porque ella es la sabiduría que viene de Dios y puede traer bendiciones para las personas, y pueden conocer a Dios y pueden ser transformados por la sabiduría. Y esa personificación es precisamente un recurso que se usa en la poesía judía para que nosotros entendamos un poco estos conceptos que son difíciles de entender. Pero en el capítulo 9, la sabiduría continúa personificándose. ¿Y cuál es la intención de personificar a la sabiduría? Es acercarse a nosotros para que nosotros podamos entender. ¿Cómo nosotros podemos adquirir esta sabiduría? ¿Qué significa, sobre todo si eres padre, para poder instruir a tus hijos? Fíjate qué dice, capítulo 9, la sabiduría sigue siendo una persona. Fíjate, la sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. Preparó la carne, mezcló su vino, ¿puedes verlo? Es una persona. También tendió la mesa, envió a sus doncellas. Y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan. Beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino del discernimiento. Aquí la sabiduría es la anfitriona de un banquete. Esa escena era muy común en el Medio Oriente. Un banquete donde se invita a las personas a participar, a sentarse y gozarse de los alimentos que se prepararon para esa fiesta. Es muy interesante que la sabiduría lo está haciendo en un contexto muy relacional. Está invitando a la gente a que se siente, a que se siente con ellos a compartir, para que ella pueda instruir. Y está invitando a todas las personas que necesitan experiencia, a todas las personas que necesitan ayuda, y ella va a derramar sus bendiciones para las personas. Y estoy seguro, o tal vez compartirás conmigo, que uno de los momentos que más disfrutamos en nuestra familia, o cuando visitamos a unos amigos que queremos mucho, es el tiempo de la sobremesa, ¿verdad? Cuando te quedas sentado después de cenar y no ves la hora, y cuando te das cuenta, ¿qué hora son? Ah, son las 10, y sigues platicando. ¿Y qué hora es? Ah, son las 12. Y sigues platicando. Y ya nos vamos. Y sigue platicando. Y no, de verdad ya nos vamos. ¿Me explico? Es lo que está pasando aquí. La sabiduría te está invitando a sentarte y acercarte, porque esa es la manera en la que tú puedes adquirirla. La sabiduría se acercó a ti para tener una relación contigo y para darte y mostrarte sus bendiciones. Te preguntarás, bueno, ¿qué relación tiene esto con mi trabajo como padre? Bueno, eso te puede ayudar para algo. Tus hijos tienen la oportunidad de experimentar en tu hogar un fragmento, una experiencia del reino de Dios. Allí el Señor también colma de bendiciones a sus hijos. Allí también el Señor bendice a su pueblo, en tu hogar. Y le ha entregado a tus hijos también dones y talentos, que es importante, y es una responsabilidad también ayudarlos a encontrar cuáles son esas habilidades. ¿Cómo puedo capacitar a mi hijo para que él pueda experimentar el crecimiento en el reino de Dios, haciendo y practicando aquello para lo cual Dios lo ha dotado y lo ha ayudado a vivir? Un desafío que vas a tener como padre es que a lo mejor va a intentar el fútbol unos años y resulta que no va a ser el fútbol. Resulta que va a llegar y te va a decir, no, fíjate que yo quería cantar. Pero tú cantas feo, chamaco, ¿no? ¿Cómo es que vas a cantar? Bueno, Piénsalo, no se lo digas. Ayúdalo. Ayúdalo a encontrar esa habilidad, ayúdalo a encontrar ese don. Pero también es una oportunidad que tienes para mostrarle que todas las bendiciones que están derramadas en tu hogar son porque el Señor te las ha dado. Lo has trabajado, lo has sufrido todos los días, cada día, pero la mano que se abre en tu mesa es la mano que Dios abre y pone cada alimento y cada bendición derramada allí. Capacita a tu hijo para mirar eso. Ayúdalo a ver esa bendición. Yo todavía recuerdo, y lo he contado, cuando no teníamos la cultura de hacer un tiempo devocional en mi familia. Y un sábado en la mañana me dijeron, devocional familiar. Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se come, no? ¿Qué es eso? Nos sentamos, los seis hermanos, papá y mamá, a tener un devocional. Todos con himnarios, todos con Biblias, comenzar a cantar, comenzar a leer. Lo recuerdo y fue una experiencia maravillosa, pero no tenía la confianza para sentarme con mis padres a hacerlo. Yo lo sentía tan extraño. Ese señor que estaba haciendo eso era mi papá. Y así lo vas a sentir tal vez. Y tú como hijo también así lo vas a sentir hacia tu papá o hacia tus padres. Yo quiero invitarte a algo. Hijo, ora por tus padres. Ellos tienen delante de Dios la responsabilidad de ser las personas que se acerquen y te ayuden a crecer en el temor a Dios. No es sencillo para ellos. Ora por ellos. Pero también, Padre, te animo a hacerlo, a tomar esa iniciativa. Aunque se sienta lo más extraño, lo más raro, pero es una demanda que Dios te hace. Capacita a tu hijo y enséñale con la escritura. Siéntate con él y platica acerca de lo que Dios está haciendo. ¿Dónde comienzo, pastor? Este mes vamos a ver Proverbios. Se está subiendo todos los días a solas con Dios. ¿Tienes teléfono? Seguro que sí. Puedes entrar y sentarte y leer y preguntar: ¿qué está pasando? ¿Qué escuchaste? ¿Qué piensas de esto? Pues no pienso nada. Está bien, vamos a orar. Vamos a orar. Hijo, ora por tu padre, ora por tu papá, ora por tu mamá. Es más, no se lo digas, hazlo tú solo. Hazlo en casa. Comienza a orar por ella, comienza a orar por él. Porque ellos tienen esa responsabilidad de capacitarte para hacerte ver bíblicamente por qué es importante que las relaciones que tú tengas sean personas o amigos que tengas, que tú busques primordialmente en el temor de Dios, personas que puedan ayudarte y guiarte al Señor. Por eso es importante que miremos este gran desafío con esperanza. No estás solo, papá, no estás solo, mamá. En el amor del Señor, Él ha derramado su Espíritu Santo para que tú puedas cumplir esta demanda que el Señor tiene contigo. El Espíritu Santo que habita en ti te puede ayudar para que tú puedas responder. ¿Y te sabes esta de memoria? El Espíritu te va a ayudar para que tú ejerzas con tus hijos amor, gozo, paz. ¿Necesitas paciencia con tus hijos? Nadie. Amén. ¿Necesitas benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Esas son las promesas que Dios tiene para ti. En el Espíritu Santo está contigo y te está ayudando para mostrarle a tus hijos y capacitarlos y crezcan ellos en el temor del Señor. En Jesucristo ya tienes esta ayuda para crecer en tu carácter como padre. No antepongas tu experiencia, no. Presenta tus temores, padres, y tus anhelos, tus ambiciones personales para la vida de tu hijo. Anímalo. No tiene que jugar fútbol porque tú le vas a la América, ¿no? Anímalo, ayúdalo. Capacítalo también, no solo con los dones, sino también a mirar la bendición que Dios derrama en tu familia. Por eso, La sabiduría bíblica te va a capacitar para que tú puedas cumplir esa responsabilidad que Dios te ha encomendado. ¿Cuál es? Encomienda al Señor, deja que el Espíritu obre en tu corazón, en humildad, entrégale esos temores y guíate con la Escritura. Te animo como una tarea a poder hacer esto. Particularmente, hoy es para los padres, pero a la iglesia le pediría, en el amor y en el temor a Dios, oren, hermanos, si no tienen en su diario de oraciones, incluyan a las familias de la iglesia, al menos este mes, oren por las familias. No los conozco, pastor, no es necesario. Ora por las familias de la iglesia. Y último, en último lugar, la última manera en la que podemos nosotros obtener con la sabiduría de Dios ayuda para instruir a nuestros hijos es: la sabiduría bíblica te capacita con instrucción para disciplinarlos. La familia es la institución que Dios creó para que sea el contexto en el cual tu hijo pueda aprender que está creciendo en un mundo caído. Está creciendo en un contexto donde hay caminos correctos y hay caminos incorrectos. El desafío es que, dice Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces la familia es el contexto para guiar a tu hijo y ayudarlo a mirar cuáles son los caminos correctos. El mundo no se rige por lo que cada quien quiere, aunque eso quieran vender. El mundo está establecido sobre la base, aunque corrompido por el pecado, pero aún refleja un orden que Dios ha establecido para todas las cosas. Y en ese orden se necesita guía, dirección. Y parte de esa dirección es disciplinar a los hijos cuando esto es necesario. Y esto, mis hermanos, es gracia, porque la gracia es el acercamiento de Dios para ayudarnos a conocerlo y a crecer a la imagen de Cristo. Eso también es gracia. Yo no tengo hijos para ejercer disciplina de esta manera. Yo, como parte de la iglesia, tengo la autoridad moral para poder instruir. No es mi trabajo como pastor, pero pastor, si usted es el pastor que trabaja con los jóvenes, sí, yo lo soy. Pero yo no tengo esa responsabilidad en mis hombros. Esa la tienen los padres. La responsabilidad que yo tengo es instruir también, enseñar la palabra, y yo, y al igual que las personas que son miembros de la iglesia, colaborar para ayudar a los padres en la crianza de sus hijos. Eso sí lo tenemos. Pero esa responsabilidad de disciplinar, de ejercer disciplina, es de los padres. Y hermanos, esto es muy importante, porque de esta manera los padres expresan amor hacia sus hijos. Así es, Proverbios 13, que dice, lee conmigo, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo a tiempo. Proverbios 13:24. Si no apareció, búscalo. Proverbios 13:24. Este pasaje dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo a tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando tú evitas disciplinar a tu hijo, minimizas que es necesaria la disciplina, tú de una manera implícita puedes estar diciendo esto, o tu hijo puede pensar, no le intereso a mi papá, no le intereso, o a ti no te interesa, entre comillas. Cuando no es así. Pero disciplinar es, dice el proverbio, es amar a tu hijo, es interesarte en él. Dice Proverbios que la corrección muestra más que solo interés, amor por él, para ayudarlo a crecer en su carácter, en sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. El interés de los padres es que sus hijos conozcan que su familia, en el contexto de su familia, puedan ellos conocer que Dios es un Dios que disciplina, no se queda, no guarda silencio ante la injusticia. Es más, la disciplina que tú ejerces en casa, ¿sabes? Tiene una conexión escatológica. El Señor va a ejercer disciplina, y lo ha hecho, a la humanidad. A los que estamos en Cristo, la aplicó en Cristo Jesús. Pero aquellos que se resisten, el Señor juzgará. Y la disciplina que tú ejerces en casa es una evidencia y muestra de que, del carácter de Dios también en tu hogar. No es sencillo. Alguna vez te he contado que yo estaba en la fila de Telcel, ¿te acuerdas? Y un niño andaba pues haciendo travesuras como un niño. Pero las travesuras rebasaban también ya en un poco de escándalo. Pues la mamá le llamaba la atención y él no hacía caso. Pues hay celulares por ahí, había un riesgo. Hasta que ya la mamá, para calmarlo, le dijo: bueno, niño, cálmate, ya, si no te va a pegar el Señor. Me dijo, ¿y a mí? Y yo, ¿por qué le voy a pegar, no? ¿Por qué yo voy a ejercer ese castigo? Eso le corresponde a la mamá. Yo sé, no es fácil, no es sencillo. Pero Proverbios dice que hacerlo no es solamente una cuestión de un requisito de la paternidad, sino es una cuestión de vida o muerte. Proverbios 19:18, corrija a tu hijo mientras aún hay esperanzas. Si no, ¿qué dice? No te hagas cómplice de su muerte. Qué duro, ¿verdad? Qué fuerte. La disciplina está, hermano, protegiendo a tu hijo. Ya no me hacen, ya le pego y se rompe la tabla, pastor. Está muy grandote. Pero le puedes decir lo que Dios dice acerca de la palabra. Porque de esa manera tú estás protegiendo a tu hijo. Cuando se aplica en amor, no abusando de tu autoridad, no con violencia. La disciplina es un ejercicio que ayudará a tu hijo que pueda conocer la gracia de Dios en su vida. El mundo también, hermanos, lo va a disciplinar. Un mundo no bíblico lo va a disciplinar, pero va a querer aplastar su corazón. No va a tener misericordia de tu hijo. Tú estás interesado en la salvación del corazón de tu hijo. Afuera de tu casa, no. Por eso hacerlo en el hogar es una oportunidad. Por eso Hebreos 12 nos hace ver la disciplina con esperanza. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Fíjate cómo dice la Escritura. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, disciplinar es difícil, pero cuando lo haces en el temor de Dios y como una muestra de amor y muestra de la gracia de Dios, estás cumpliendo tu responsabilidad delante de Dios. Y sí, debes de sentirte bien al disciplinar a tu hijo. No porque lo regañaste, no porque si le diste alguna disciplina física, eso te va a hacer sentir bien, no. Sino porque estás cumpliendo lo que Dios te está pidiendo hacer hacia tus hijos. Por eso, hermanos, es importante hacerlo a la luz de la Escritura. Proverbios tiene muchos pasajes que nos ayudan a mirar la disciplina como una muestra de amor hacia nuestros hijos. Y es importante decírselo. Explícale por qué eso tiene que ser así. Y si tú lo estás haciendo, hermano, ten paciencia. El Espíritu Santo obra en el corazón de tus hijos. Tú fielmente lo estás haciendo. Nosotros, por eso, es una súplica para esta iglesia local. Oren. Oren por los padres. Es un hermoso privilegio que tienen. Sí, nos compete a nosotros también. Oremos por ellos. Este mes, pongámoslos en oración. Ayudémoslos a cumplir esta labor que Dios les ha encomendado para hacer, en justicia y en amor. Por eso, hermanos, la sabiduría bíblica te capacita para cumplir fielmente esa responsabilidad de instruir a tus hijos en el temor a Dios. Oremos.